Para calcular los años de jubileo, podemos ir a Maimónides cuando habla de cómo se va a calcular el año de jubileo en el futuro. Y él escribe que cuando los judíos vuelvan en la tercera vuelta, es decir, no de Egipto, no de Babilonia, sino de Roma, de la diáspora causada por Roma, se va a empezar a contar otra vez años de Shemitah y Yovel, sabático y de jubileo. Y el año 1881 a 82, es decir, el otoño de 81 hasta el otoño de 82, de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah, que era el año 5642, según el cómputo rabínico, ocurrió la primera aliá del tercer regreso. Eso es historia. Los primeros judíos subieron a la tierra de Israel en el año que empezó en el año 1881 a 82, que es Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. El año siguiente empezaron a contar los años para el año sabático, porque ellos pensaban, había gente que guardaba la Torah entre ellos, no todos, pero los que guardaban la Torah decían, estamos ahora en la tierra de Israel, tenemos que empezar a contar para saber cuándo es el año de Shabbat, año sabático, porque en ese año no podremos sembrar y cosechar la tierra, porque empezaron a cultivar la tierra otra vez esos pioneros, primeros judíos que vinieron a hacer aliá organizada en el año 1881. Entonces empezaron a contar los años para el año sabático. Y si se cuenta ese año como el primero en el cómputo de los años de jubileo, el primer año de jubileo durante el tercer regreso que estamos hablando fue en el año 1931 a 32
de la era común.
Sí, de este año, de este, la era común, que es el año 5692 del cómputo rabínico. Y después hubo un año de jubileo en el año 1980 a 81, y el siguiente será en el año 2029 a 2030, es decir, de Rosh Hashanah 2029 a Rosh Hashanah 2030. Ese es el próximo año de jubileo. Y ese es el tercer testigo. Y entonces la pregunta es, ¿coinciden los tres testigos? El primer testigo dice que 2000 años después de la primera venida del Mesías va a venir su segunda venida. Año 27 a 30-31, 2000 años más tarde, 2027 a 2030-31. Segundo testigo dice, el sol y la luna, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, tendremos un eclipse solar el 2 del 8 del 2027, visto desde Jerusalén, y la luna se convertirá en sangre el 31 del 12 del año 2028. Es decir, ese testigo dice que después del 2028 podrá venir el Mesías. Y el tercer testigo dice que el año de jubileo próximo va a ser el año 2029 hasta 2030. Son tres testigos que hablan más o menos de la misma fecha. Ahora, estamos entonces en las dos últimas semanas de años, hasta el próximo año de jubileo. Es bien interesante que el Estado de Israel, el gobierno de Israel, está abriendo puertas para los que se identifican de alguna manera con las tribus perdidas, sin que hagan conversión al judaísmo. Y están colaborando con diferentes organizaciones de Europa y los Estados Unidos que trabajan con, por un lado, los Bnei Anusim, que son los judíos forzados a la conversión, y por otro lado también otras personas que tienen una actitud muy positiva sionista y vienen de países donde fueron las tribus y se perdieron en la historia. Entonces es un proyecto de que pueden incluso hacer aliyá estas personas sin hacer la conversión, y posiblemente sea un nivel de cumplimiento de las tribus que están volviendo a la tierra, porque para que sea un año de jubileo de verdad, las tribus tienen que estar en la tierra. Entonces el próximo jubileo tendrá un pueblo en Israel que también son descendientes de las tribus. Ahora, esto nos lleva a otras cosas muy interesantes. Para el próximo año de jubileo tenemos dos semanas de años. Nosotros estamos ahora en el primer año de estas dos semanas. Nos quedan 13 años y medio, porque el ciclo los 14 años empezó en Rosh Hashanah pasado. ¿Cuándo fue Rosh Hashanah? ¿Septiembre? Rosh Hashanah fue el 14 de septiembre de 2015. El 13 de septiembre por la noche, el 15 de septiembre empezó Rosh Hashanah. Empezó el ciclo de años, es un nuevo ciclo de 7 años, porque ya terminó en esa fecha un año sabático en Israel. En ese año no pudimos cosechar de forma comercial, ni sembrar ni cosechar. Y el faraón tuvo dos sueños, ¿verdad? De 14 años. 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y está en la parasha Miketz, que significa al final, y realmente habla del final de los dos años, cuando Yosef estaba en la cárcel. ¿Os acordáis del panadero y el copero que tuvieron sueños y Yosef interpretó los sueños? Uno murió y uno fue resucitado. Habla de Mashiach, ¿no? Ahí hay cosas muy bien conectadas con el Mesías, cuatro copas, Pesaj, y está el pan y el vino, uno que muere colgado en una estaca y otro es elevado el tercer día en su puesto de siervo del faraón otra vez. Entonces, ese copero del rey se olvida de Yosef. Y pasan dos años y dice, al final, Miketz, al final de dos años. Y la palabra Ketz es una palabra clave en esa parasha. Y Ketz es final. Y el faraón tiene sueños. Y la Torá se molesta en mencionar los sueños detalladamente, no una vez, sino dos veces. ¿Por qué gastar tanta tinta con sueños de un rey para cosas que iban a pasar hace tiempo? Hay algo más ahí. Estos sueños no hablan solamente del pasado, hablan de los tiempos del fin. Por eso se llama Miketz esa parasha. En el fin. Al final. Y eran al final de los dos años, en el caso de Yosef. Y ahí vemos muerte y resurrección, dos años, que corresponden a 2000 años, y luego viene Ketz, viene el final, y los sueños del faraón, que son los 14 años finales. Nosotros ahora hemos entrado en esas dos semanas últimas. Los sueños del faraón hablan del fin, contienen el mensaje de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Los sueños son repetidos dos veces, mostrando que una vez es para la historia y otra vez es, la segunda vez es para los últimos tiempos, que tiene que cumplirse dos veces en la historia. Y, como sabéis, tuvimos en el mundo cuatro lunas de sangre en cuatro fiestas judías. Y la última luna de sangre se vio en Israel, en Sukkot, el 27 al 28 de septiembre en 2015, la noche del 28 de septiembre. Entonces, las lunas de sangre anuncian algo. Las tres primeras no se vieron en Israel, pero la última sí. Y entonces anunciaron que ahora empiezan los siete últimos 14 años. Hasta el próximo año de jubileo. Y posiblemente sea el momento de la venida del Mesías. Según el sueño de Natán, la visión de Natán cuando murió, estuvo clínicamente muerto. Él estuvo en Sukkot, en ese Sukkot, cuando sucedió ese aviso de la luna de sangre en Israel. Murió, estaba muy enfermo y murió, salió de su cuerpo y vio muchas cosas en el mundo más allá y tuvo una visión del futuro. El Eterno le mostró a su Neshama lo que va a pasar en la tierra. Y él decidió volver al cuerpo, él tuvo la oportunidad de volver. Él era un chico totalmente secular en Israel y se fue a un rabino y contó todo lo que había vivido. Y eso está grabado, seguramente varios de vosotros lo habéis visto. Y él dice que la guerra de Gog y Magog empezó el 27 de Elul de 5775. Si miramos el 27 de Elul, fue el 11 de septiembre de 2015. Y el rabino pregunta, pero no vemos la guerra de Gog y Magog. No vemos guerras. Sí, pero empezó. En esa fecha empezó la guerra. Dice Natán, este chico de 15 años. Y dice, ahora no vemos, pero de repente va a suceder algo muy grande que va a hacer que las naciones se van a empezar a enfrentar unas contra otras. Y eso concuerda también con otras cosas que vamos a ver ahora. Estuve mirando en los registros de las Naciones Unidas para ver si sucedió algo en ese día, algo importante para los sucesos mundiales, y encontré algo interesante. En la Asamblea General de la ONU se aprobó el pasado 10 de septiembre a las 17:22, es decir, a las 5:22 de la PM, de la tarde, la resolución que autorizó el izamiento del estandarte palestino y también el del Vaticano. La decisión fue adoptada tras un acalorado debate por 119 votos a favor y 8 en contra, entre ellos los Estados Unidos e Israel, y 45 abstenciones. Palestina es un Estado observador, no miembro de la ONU. Tomaron la decisión de izar la bandera palestina y como reconocer el Estado palestino en las Naciones Unidas exactamente en ese día cuando Natán dijo que la guerra de Gog y Magog había empezado. como era el 10 de septiembre en los Estados Unidos a las 5 de la tarde, ya era el día siguiente en Israel. Era el 27 de Elul. Tres días antes de Rosh Hashanah. Ok. Hay un rabino que se llamaba Rabenu Saadia Gaon, que vivió en el siglo IX. Era el periodo de los Gaonim, los genios. Él dijo acerca de la profecía de Ezequiel en cuanto a la guerra de Gog y Magog. Y estas palabras, y esto se tradujo del árabe. Gog, la tierra de Magog, Ezequiel 38. Rabenu Saadia Gaon añadió la letra Vav, que significa I, en la dirección de Gog y la tierra de Magog. Por lo tanto, habla de dos naciones que existe, Gog y Magog. Y los sabios también piensan lo mismo. Y dicen siempre Gog u Magog, Gog y Magog. Y también es común en la boca de la gente, incluso los gentiles dicen Gog and Magog, y Magog. Y eso es porque Gog es igual de importante a un calif, que bajo su reinado hay reyes y muchos países. Aprendemos de aquí que Gog y Magog son dos diferentes naciones. Y Gog es el presidente de una de las naciones, que el rabino Saadia Gaon comparó con el calif de los musulmanes en sus días, porque Gog también gobernará muchos pueblos. Pero está claro desde aquí que Gog no es de Magog, sino que parece que está hablando de una guerra entre dos de ellos. Según Natán, Gog es Obama, el presidente Obama. Cuando el presidente Obama fue a Egipto hace poco, entró en los pirámides y encontró un jeroglifo. Y encontró aquí una cara. No sé si habéis visto la cara. Aquí está la foto. Y cuando él vio la cara, dice, ese soy yo. Y se parece muchísimo a él. Lo interesante es que él se identificó con Egipto. Él se identificó. Entonces hay uno que ha puesto aquí una imagen del el faraón moderno, que es Obama vestido del faraón, ¿no?
Oye, le queda, ¿eh? Se ve bien.
Entonces, él creó una fuerza policial que se llama Strong Cities Network, que fue anunciada en las Naciones el 29 de septiembre del 2015. Y esta fuerza policial de las Naciones Unidas tendrá la autoridad de entrar en cualquier país a poner orden, según ellos, y saltar por encima de las autoridades del país. Si esto tiene aprobación, el mundo está en crisis profunda. Que las Naciones Unidas tendrán un ejército, un cuerpo policial que podrá entrar en cualquier país, en cualquier ciudad y hacer lo que quiera allí, poner orden según sus criterios. Bueno. El creador de esta fuerza policial es el presidente Obama. Hay otro rabino, Vilna Gaon, Eliyahu ben Shlomo Zalman Kremel. Él vivió los años 1720 a 1797. Aquí hay una pintura de él para que veáis su cara, así, cara de bonazo. Era un genio de la historia de los rabinos.
Habla mucho de él.
Sí, Vilna Gaon tenía interpretaciones muy importantes. Yo te doy las fotos después, no te preocupes. Y él dijo una profecía sobre una sinagoga que había en ese tiempo en Jerusalén, llamada Jurba. Y durante el siglo XVIII, cuando Vilna Gaon vivía, él profetizaba que la sinagoga de Jurba, sinagoga llamada Jurba en Jerusalén, que fue construida durante sus días, sería destruida y reconstruida dos veces. Y cuando la Jurba fue completada por la tercera vez, o fuese completada o reconstruida por tercera vez, la construcción del tercer templo se iniciaría. Eso estaba escrito en la revista Israel Today. Aquí tenéis una foto de Jurba, la sinagoga, y hoy en día se ha reconstruido por segunda vez, o sea, la tercera vez que se construye la sinagoga. Se cumplió hace poco la profecía de Vilna Gaon. Jurba, cuyo nombre significa ruina, fue inicialmente construida por discípulos de Rabbi Yehuda Hanasid en el siglo XVIII al principio, y fue destruida poco después por los musulmanes, porque los judíos habían tomado préstamos de los musulmanes y la comunidad no tenía fuerza, hubo problemas y salieron de ahí y no pudieron pagar. Entonces los que habían prestado el dinero destruyeron la sinagoga. Y fue también reconstruida en la mitad del siglo XIX. Y fue la sinagoga más importante del país, pero fue explotada por bombas en el año 1948 por los guerreros, la Legión Jordana, unos pocos días antes de la caída de la roba judía, del casco histórico judío, en la guerra de independencia. Eso estaba escrito en la revista Haaretz. Él escribió también, y esto este testimonio viene de Rabbi Lazar Brody, con Laser Beams en marzo 2014, tenía un programa, no sé si fue de radio, una entrevista, con el rabino Moshe Sternbuch, We Hear the Footsteps of Mashiach. Ahí se puede leer, Rabbi Lazar Brody escribió, Rab Sternbuch, recibió un secreto bien guardado que había venido de a él desde Rabbi Yitzhak Heber Zatza, que lo recibió de Rabbi Chaim de Voloshin, que lo recibió de Vilna Gaon mismo, que lo había revelado poco antes de su muerte. O sea, se ha ido transmitiendo de generación a generación de forma verbal y ahora se reveló al público en marzo 2014. Y él dice lo siguiente: cuando escucháis que los rusos hayan capturado la ciudad de Crimea, tenéis que saber que los tiempos del Mesías han empezado, que sus pasos están empezando a oírse. Y cuando oigáis que los rusos hayan llegado a la ciudad de Constantinopla, que hoy en día es Istambul, tenéis que poner la ropa de Shabbat y no quitarla, porque significa que el Mesías está para venir en cualquier momento. Rusia invadió Crimea en febrero del 2014. Ya es un hecho. Crimea es una isla. Y Rusia invadió Crimea el 2014, hace 2 años. Y eso dijo Vilna Gaon que iba a pasar. Lo primero, que iban a invadir a Crimea y después los rusos van a llegar a lo que hoy es Istambul. Sabemos que hay fuertes tensiones entre Turquía y Rusia en estos tiempos. Que hubo aviones que fueron cruzaron las líneas y fueron se hundieron un avión ruso y no sé qué. Ahora hay una profecía de Balaam: ¿quién vivirá cuando esto suceda? Los barcos vendrán de Kittim y van a atacar a Ashur y atacar a Eber, pero también serán destruidos. Kittim habla de los romanos, según Rashi y Targum. Kittim es Chipre. En Daniel 11, 29 y 30 se habla del primer ataque que Roma hizo contra Siria en el año 168 antes de la Era Común. Sin embargo, aquí también habla de los últimos tiempos. Hay una explicación rabínica sobre la profecía de Balaam que dice lo siguiente. Según esta explicación, que tiene más de 2000 años, hay que entender las palabras de esta forma. Hay a la nación, o sea, hay, qué pena por la nación, que se encontrará en el mundo, en el tiempo, cuando HaKadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, redima a Israel, y el tiempo cuando los barcos gigantes de los romanos van a venir y luchar en la vecindad de Asiria y en la vecindad de Eber. Y ellos serán victoriosos allí, y ellos causarán aflicción a los habitantes del lugar. Sin embargo, ellos serán destruidos a su vez, y entonces el reino será entregado al Mesías y a Israel. Aquí se habla de Asiria, Ashur, y yo cuando estaba leyendo los profetas, empecé a la edad de 20 años más o menos, hace ya 34 años, a leer los profetas de la Biblia. Y cuando entré en el tema de Asiria. Me di cuenta que Asiria es algo que figura en los últimos tiempos. Y los asirios históricamente habían sido borrados del mapa. ¿Dónde están los asirios? No teníamos países llamados Asiria durante mucho, mucho tiempo. Teníamos Irán, Siria, Turquía, Irak, pero no Asiria. Pero Asiria aparece como un pueblo importante en los últimos tiempos. Y yo dije dentro de mí, ¿será que Asiria será restaurado? Porque incluso en el profeta Isaías, capítulo 19, habla de que Egipto va a ser golpeado por el Eterno y después será sanado y va a haber un camino entre Asiria a Egipto y pasando por Israel. Y va a haber un pacto entre los asirios y los egipcios e Israel. Así habla en el profeta Isaías. Asiria está mencionada como una nación importante en los últimos tiempos. Entonces yo me hice la pregunta, ¿cómo va a pasar? ¿Qué cosas van a pasar en esa zona que va a restaurar lo que antiguamente fue el imperio asirio? Y ahora cualquier persona puede buscar en internet dónde estaba el imperio asirio, históricamente hablando. Cuando el profeta Isaías habla de Asiria, y hay que mirar el mapa. Esta es el área más o menos de Asiria. Lo verde aquí oscuro es Asiria. Aquí está Egipto, aquí está Irán, aquí está Turquía, lo que hoy es Turquía. Entonces, esta es la zona. Y si miramos cómo empezó Daesh o ISIS su ataque, empezaron exactamente donde empezó el imperio asirio, históricamente hablando. Y ellos se extienden de la misma manera como los asirios antiguos. O sea, la historia se repite mirando la expansión de Daesh. Y yo personalmente creo que Daesh representa lo que los profetas hablan de Asiria. Ellos tienen la visión de un califato nuevo, una restauración del califato. Y ellos hablan no solamente de Siria, sino de muchos países. Aquí, ISIS. Y si miramos este mapa, que es la imagen que tienen de su extensión, todo Norte África y la mitad de África, y comparamos con esto, vemos que es un oso. ¿Verdad? Entonces, como los profetas hablan de cuatro bestias, una de esas bestias es este imperio, que se está relevantando en el mundo. Ashur, Asiria. Y es bien interesante que estamos en estos tiempos cuando esto va a venir. En Daniel 11, 27, podemos leer en el profeta Daniel 11, 27.
En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún no ha de venir en el tiempo señalado.
Ok, aquí habla de tiempo señalado. El fin y el tiempo señalado. Aquí habla de dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Vamos a hablar un poco de historia. El imperio griego fue levantado por Alejandro Magno, llamado el Alejandro Magno, el Alejandro Grande. Cuando él muere, creo que tenía malaria, se murió de malaria. Él no entrega el reino a sus hijos, sino a sus cuatro generales. Y los cuatro generales dividen el reino, el imperio de Alejandro Magno, en cuatro. Norte, sur, este, oeste. El profeta Daniel habla de eso. Y el reino del norte y el reino del sur son los más importantes porque en medio está Israel. Entonces, la profecía de Daniel sigue hablando del reino del norte y el reino del sur, que son los dos de los cuatro reinos que fueron formados después de la división del imperio griego, creado por Alejandro Magno. Y aquí habla de estos dos reyes, que están... Bueno, antes hemos leído de guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Y uno pasa al norte y el otro pasa al sur, y están en pelea y vienen y van y tan. Muy, muy complicada la historia. Y luego, en el relato del profeta Daniel, llega un momento cuando dice que aún no se va a cumplir del todo, porque tiene que venir el tiempo del fin. Entonces, el rey del norte y el rey del sur están íntimamente ligados al tiempo del fin. Vamos a leer otra vez, dice 11:27. En cuanto a los dos reyes, el del norte y del sur, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo, actuará como este, contra este, y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur. Está hablando del rey del norte. Pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim, de Chipre, y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo, es pacto con Israel, y actuará contra él. Volverá, pues, y favorecerá a los que abandonan el pacto santo, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, que es el templo, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Esta expresión, abominación desoladora, aparece en la boca de nuestro maestro cuando él habla de los últimos tiempos. Dice a sus discípulos: cuando veáis la abominación desoladora, en lugar santo, los que estén en Jerusalén huyan a los montes. Eso pasó con la destrucción del templo, que los romanos pusieron una imagen de Júpiter en el templo y sacrificaron un cerdo ahí. Entonces, los que creían en Yeshua subieron a los montes a escapar de la destrucción de la ciudad que iba a venir. Pero también vemos en el relato del maestro una conexión entre la destrucción del templo en el año 70 y los últimos tiempos en que vivimos nosotros. O sea, la profecía tiene varias dimensiones históricas. Pueden cumplirse las profecías varias veces, y la última es la definitiva, digámoslo así. Como vemos en el tiempo de Yosef en Egipto, que él había visto las gavillas, 11 gavillas que se inclinaban ante su gavilla en el campo. Pero cuando vinieron los hermanos por primera vez a inclinarse, faltaba una. Faltaba Benjamín. Entonces, no se cumplió el sueño del todo. Era profecía. Y se cumplió en parte. 10 de los 11 se inclinaron. Pero al final también vino Benjamín y se cumplió el sueño perfectamente. Pero el otro sueño del sol, la luna y las 11 estrellas, inclinándose hacia él, no se cumplió. Ese sueño no se cumplió. ¿Cómo no? No, porque su padre no se inclinó hacia él. En Egipto, Jacob no se inclinó ante Yosef. Ni siquiera su madre, porque no vivía. Ese sueño es mesiánico. Eso tiene que cumplirse cuando esté el Mesías. Y entonces sí, Jacob y Rachel se va a inclinar ante Mashiach, que es el hijo de Yosef, proféticamente, Ben Yosef. Y bueno, vemos ahí el cumplimiento profético. En la profecía, entonces, puede cumplirse en diferentes esferas y de diferentes tiempos históricos. Y por eso aquí en Daniel habla de las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, y con insinuaciones que esto va a pasar en el tiempo del fin. Usa la palabra fin, el tiempo del fin. Y luego llega un momento en el libro de Daniel capítulo 11 que sí claramente habla del fin, y los historiadores pueden confirmar que esto no pasó en la historia. Por eso allí entramos en otra dimensión que no se ha cumplido todavía. Sabemos que la abominación desoladora se colocó en el templo dos veces. Primero Antíoco Epífanes en tiempo de los Macabeos. Segunda vez con los romanos cuando el templo fue destruido el año 70. Y se va a colocar otra vez, tercera vez en la historia, ahora, cuando tengamos otra vez un altar y posiblemente un templo. Pero no es necesario tener un templo entero para empezar los sacrificios. Solamente hace falta limpiar el lugar de la impureza que hay allí y establecer un altar sobre el cual podamos sacrificar animales al Eterno conforme a la Torá. Y eso pronto lo vamos a tener, ya veréis. Pronto tendremos culto con animales en el templo de Jerusalén. Bueno, en el lugar del templo. Aunque no tengamos templo construido totalmente. Ahora, dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Ketz. Ahora tenemos la palabra Ketz, la misma que está en Faraón, los sueños del Faraón. Ketz, Miketz. Es una parasha, Miketz. El tiempo del fin, que son 14 años. 14 años, 7 años y 3 años y medio. Son los tiempos del fin. Igual que el tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. 14 años, 7 años y 3 años y medio. Ahora, el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Y luego dice, el rey hará lo que plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas, ese Jerusalén, con la ayuda de un Dios extranjero. Y los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. Guerra entre el rey del sur y el rey del norte. Estamos hablando ahora de un país al sur de Israel y un país al norte de Israel. Guerra. El rey del sur atacará al rey del norte. Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará en la tierra hermosa y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Eso es lo que hoy en día es Jordania. Y extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. Aquí habla de la tierra de Egipto como diferente a la tierra del sur. Porque dice, el rey del sur atacará al rey del norte y va a haber una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Y luego el rey del norte atacará a otras naciones y la tierra de Egipto no escapará. Pero ¿no hablábamos de la tierra de Egipto antes con el rey del sur? Posiblemente no. Parece que hay una separación aquí entre el rey del sur y Egipto. Porque históricamente el rey del sur fue Egipto. Pero ahora en la profecía habla de como si fuera otra cosa. Por lo tanto, tenemos aquí dos países. Irán y Arabia Saudita. El país del norte y el país del sur. Y están ahora en conflicto tremendo entre ellos. Irán son musulmanes chiitas. Y en Arabia Saudita son musulmanes sunitas. Y se odian entre ellos. Y por favor, seguid las noticias en el desarrollo de la relación entre estos dos países. Y posiblemente sea lo que esté hablando Daniel. Ahora, Yalkut Shmoni es un libro antiguo. No se sabe bien si es del siglo XIII, XIV o XV, cuando se inventó la imprenta en el siglo XVI. Se difundió el libro, y ese libro es profético, habla de cosas del futuro también. Y él dice, Rabbi Yitzhak dijo, el año que Melech HaMashiach, el rey Mesías, será revelado, todas las naciones del mundo se provocarán entre sí. El rey de Persia, Irán, provocará el rey de Arabia. Y el rey de Arabia irá a Edom, Edom es occidente, para tomar consejo. Pero el rey de Persia, Irán, a su vez, destruirá el mundo entero. Las naciones del mundo se indignarán y entrarán en pánico. Caerán sobre sus rostros y experimentarán dolores como dolores de parto. Israel también se indignará y entrará en pánico y preguntará, ¿hacia dónde vamos? Pero diles, hijos míos, no temáis. Hegia zman geulatechem. El momento de vuestra redención ha llegado. Y no será como la primera redención, que fue seguida por más esclavitud y dolor. Después de esta última redención, no volverás a experimentar más dolor, ni volverán a ser subyugados. En Yomá, capítulo 10, eso está de la Mishnah, dice, Ben David no vendrá hasta que los persas caigan en manos de los romanos. Will fall in the hands of the Romans. Aquí vemos también que los persas, Irán, tiene un papel importante en las profecías judías. Si miramos lo que pasó en Egipto, Si miramos qué pasó en Egipto, Yosef fue elevado para el segundo después del faraón. Y es el inicio de los 14 años, ¿verdad? 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Durante esos 7 primeros años, Yosef tenía la posibilidad de enviar sus mensajeros a la tierra de Canaán y avisar a su padre que él estaba vivo, ¿no? podía haber avisado, incluso él podía haber salido a hablar con su padre, pedir permiso del faraón y ir a visitar a su familia. ¿Por qué no lo hizo? Había un propósito de no revelar el secreto de que aquel que los hermanos habían vendido era ya el más alto del mundo, el salvador del mundo. Eso tiene que ver con Mashiach. Entonces, el hijo de Yosef, Ben Yosef, que fue vendido por sus hermanos, fue metido en el pozo, tanto en la tierra de Israel como en Egipto, fue también metido en el pozo de la cárcel. Tanto los israelitas como los gentiles le metieron en el pozo. Hablaba de la muerte del Mesías por parte de judíos y gentiles. Y fue elevado y recibió el reino y fue el más grande y todo el mundo tenía que inclinar sus rodillas ante él. Le pusieron el nombre de Tzafnat Paneach, que significa el revelador de misterios. Y Tzafnat es lo escondido. Y la misma palabra tenemos en el Seder de Pesach. Tzafun es el momento de comer el afikuman, que está escondido. El afikuman está escondido. El Eterno ha escondido al Mesías de su pueblo y del mundo, porque no lo vemos aquí, está escondido en los cielos. Y no se está dando a conocer a su pueblo durante mucho tiempo, porque hay un propósito de no dar a conocer, porque está entregado a la salvación del mundo. Todos los gentiles venían a Egipto para recibir comida, y le estaba entregado a eso, y no tenía permiso del Eterno de revelarse a sus hermanos, porque no era el tiempo. Cuando los hermanos venían con hambre, ya era el tiempo de revelarse, pero no la primera vez, sino la segunda. Entonces, él no se reveló hasta el noveno año de haber sido rey en Egipto. Tardaron 9 años de los 14 hasta que se diera a conocer. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo. Si este es el tiempo de que habla la profecía, que estamos ahora en ese tiempo, Yeshua se dará a conocer dentro de 8 años y medio a su pueblo Israel. ¿Qué va a pasar antes de eso? Lo dice el profeta Zacarías en capítulo 12, versículo 9. Dice: y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de David por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de Natán por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de los simeitas por su lado y sus mujeres por su lado, todas las demás familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Aquí se habla de una guerra contra Jerusalén. Todas las naciones de alrededor se reunirán. Aquí el capítulo 12, versículo 1 dice: yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Yehudá, Judea, que es lo que llaman territorio ocupado. Y sucederá que aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Y ahí vemos, y luego habla de una guerra, y Israel ganará esa guerra. Después de esa guerra, ese espíritu de gracia y de súplica será derramado sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Y por ese espíritu tendrán una revelación de quién es aquel que traspasaron. Y entonces se dará a conocer. Y ese no es el momento de su venida, porque primero ven quién es, él se revela a ellos, pero no es el momento de su venida. El momento de su venida es cuando Jerusalén sea invadida, sus hijos serán llevados en cautiverio, las mujeres violadas, los niños matados, y el ejército de Israel será totalmente destruido, lo cual también revela Natán en su testimonio, que el ejército de Israel será destruido en 2 días, creo que dijo. 2 días o 2 semanas,
¿no? 2 días.
2 días. Y eso dice también el profeta Daniel, porque él pregunta al ángel, ¿cuándo es el fin de todas estas cosas? Y el ángel dice, cuando el poder del pueblo santo haya llegado a su fin, entonces vendrá. Con otras palabras, cuando el ejército de Israel sea destruido, vendrá el Mesías. Y esa es la última guerra contra Jerusalén. Esta guerra, que según tengo entendido, según entiendo la profecía, no es la última, es una guerra contra Jerusalén, cuando se revelará quién es, de forma sobrenatural, porque él dice, no me veréis, hablando a Jerusalén, lloró sobre la ciudad, y dice, habitantes de, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunirte como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Entonces, no me veréis hasta que me digáis, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, Jerusalén, los habitantes de Jerusalén tienen que decir a Yeshua, Baruch haba b'shem Hashem, para que él pueda volver otra vez a la tierra. Entonces, primero tiene que venir un espíritu de revelación, de entendimiento, de gracia y de súplica, para ver quién es, y empezar a clamar por el Mesías, saber que fue Yeshua, y pedir que vuelva. Y en esa situación, yo creo que ese momento va a venir en el año 9, en las 2 últimas semanas antes de su venida. Entonces, en tal caso, sería, a ver cuánto, en qué año estamos ahora, 2016... 2015 más 7, son 2022, 2023, 24, durante el año entre 2023, el otoño 23 hasta otoño 24, 15, no, 24, 25 será. Otoño 24 hasta otoño 25 es el año que puede pasar eso. Si esta es la... Si estamos ya en los 14 últimos años antes de la venida. Entonces, si Natán dice la verdad, dice que es inminente la guerra de Gog y Magog. Él pensaba de meses, pero yo creo que él falló en el tiempo. Porque el tiempo es bien relativo. Cuando habla de profecías, tú crees que ahora puede ser ahora, mañana. Y él pensaba que eran meses. Pero ya pasaron varios meses desde entonces y no hemos visto el efecto de la guerra de Gog y Magog como él lo está explicando. Pero vemos el inicio. Va viniendo y tenemos que estar preparados. Entonces, cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Lucas 21, vamos a terminar con Lucas 21, 25 al 36. Dice 21-25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Aquí habla de tsunamis, ¿no? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Hasta el 36. Y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan sus hojas, al verlo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que Hashem nos ayude a estar listos, preparados, ya, cuando venga, para poder estar en su presencia. Y mi gran meta en la vida es poder escuchar estas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero ser fiel en lo que Hashem me ha dado a mí. Tú tienes que ser fiel a hacer lo que Hashem te ha mandado a ti, cumplir el propósito para tu vida y hacer su voluntad, y entonces Él te dará una gran recompensa.